Sigues ahora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú?
Pues bien, estoy bien, sí, estoy bien.
Estamos tirando, bien. Buscando esta semana un hecho que ocurrió en 2005, justo después de que Nadal ganara su primer Roland Garros, y hoy vas a dar la última pista.
Sí, en el año 2005, un asunto que a mí me disgustó, porque bueno, pues no me gustó lo que sucedió ese día. En las Quimbambas, porque es que fue en un sitio muy, 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 muy lejano. Un asunto que es deportivo, pero no es estrictamente deportivo. Y fíjate, eso pasó el día del chupinazo.
Justo el día del chupinazo.
Justo el día del chupinazo, que no es el día de San Fermín. Y bueno, pues se juntaron ahí varias emociones juntas. Ya sabes tú que yo soy un poco navarro. Así es que,
ese día
bueno,
pasó otra cosa importante.
Sí, sí. Pasó otra cosa importante
también. Pero sí, bueno, sí, sí. Ese día, el siguiente día, a eso pasó otra cosa muy importante, muy menos agradable todavía que la que estás contando.
Exactamente.
Bastante menos agradable. Pero bueno, sí. Estaba buscando eso.
Una reunión de políticos y de vividores de tomo y lomo magnífica. Sí.
Un hecho que le disgustó a Pedro Martín, no a todo el mundo le disgustó, pero a Pedro Martín sí le disgustó. Sí, sí, y sí. Que ocurrió después justo de que Rafa Nadal ganara su primer Roland Garros en 2005. Mañana resolución. Un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación sobre ese anuncio de Ángel Torres diciendo: me ha llamado la gente de Bale y me lo ha ofrecido.
Bale no va a jugar donde quiera, va a jugar donde pueda, porque la gente sabe que es un jeta descomunal.
Me gusta cómo dices jeta. ¿Cómo dices?
No, sí, alargando como la jeta.
Con jota.
Digo, al final él va a jugar donde pueda, no donde quiera. O sea, Gareth Bale no está en el nivel de elegir equipo.
Para mí la parte fundamental es lo económico. O sea, si en el Madrid cobraba 17 millones, el dato que ha dado Fouto de 1 millón, yo había oído también que cobraría por partido jugado.
Sí, es que también ha dicho las dos versiones el presidente.
Sería una manera para el Getafe de cubrirse. Si luego está lesionado, si luego no le apetece jugar,
una cosa,
no paga.
Futbolísticamente, a mí me parece muy aprovechable Bale. Muchísimo. Yo estoy convencido que Bale es un gran jugador. O sea, ha demostrado ser un gran jugador. Lo que pasa es que estaba absolutamente desconectado en el Madrid ya en los últimos años.
Pero no para un equipo grande, Juanma.
Tú en el Barça ni de coña le ves.
Yo no.
Mira, es que David Sánchez dice que sí.
Pero es que es un elemento tóxico, David. Solo le faltaba esto al Barça en la situación en la que está. A mí me dices Di María, me parece bien, pero Gareth Bale... yo ni en el Barça, pero no en el Barça, es que lo acabáis de decir, ni en el PSG, ni en el City, en un equipo, que no se enfade la gente del Getafe, en un equipo grande que opte a la Champions, yo no lo veo a Gareth Bale.
Bueno, es que te voy a decir una cosa, Gareth Bale es un futbolista que yo creo que es un cara dura, pero también creo que a Gareth Bale, si se lo toma en serio y tú le dices, con un equipo como suelen ser los clubes que entrenan aquí, que Sánchez Flores, bien armado defensivamente, difícil de que le hagan ocasiones, que salen bien a la contra, le dices... Tú, Gareth, ahí, de 9, que es lo que más le gusta jugar a él, tú ahí de 9, yo te digo que si él se lo toma en serio...
Gareth Bale y su salida del Real Madrid, ¿dónde terminará? Bueno, la encuesta pregunta lo siguiente hoy en @deportescope, Asenjo.
Preguntamos, Corro, que si fueras el Getafe, ¿ficharías al galés, a Gareth Bale? Estamos camino de 1.500 votos y, de momento, mayoría poca, pero el 57% dice que sí, que ficharía a Bale para el Getafe.
Muy bien, lo vamos a hablar ahora de Gareth Bale, de todo lo que ocurre en la selección española, algunas cosas del Madrid, del Atlético de Madrid y del Getafe en el 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Tranquiler, 920-2011. Claro.
Thank you.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say.
Laura Cañete es abogada y también es madre de tres hijos, Marcos, Rocío y Teresita. Colgó la toga hace ya algunos años para dedicarse a sus hijos, a los pequeños, y su familia sigue creciendo. Viene un cuarto hijo en camino. Ella ya soñaba desde pequeña con formar una familia y, oye, lo ha conseguido, aunque quizá no de la forma que imaginaba. A los 22 años tuvo claro que quería adoptar. Fue en un viaje a África. Laura se marchó hasta allí como voluntaria y aquella experiencia la transformó por completo.
Lo que más me impactó de aquel viaje fue que una tarde, volviendo de trabajar, nos encontramos con una chica súper joven, probablemente pues tendría nuestra edad o incluso menos, que iba con su bebé en brazos. Y bueno, empezamos a hablar con ella y no sé cómo el bebé acabó en mis brazos. Y nunca olvidaré la mirada de ese bebé y la carita de ese bebé y tampoco la mirada de esa madre. No sé qué es lo que pasó ni lo que se me pasó por la cabeza, pero volví a España con el convencimiento de que cuando me casase, cuando tuviese unos años más, sería mamá por adopción.
Lo cierto es que Laura ha ido cumpliendo con lo que prometió en aquel viaje. Se casó y adoptó a su primer hijo, a Marcos. El lugar elegido fue China. Y como el proceso además salió tan bien, pues este matrimonio decidió ir nuevamente a ese país a por su segundo hijo. Y también a por el tercero. Así que todos los hermanos, los tres hermanos, comparten origen. Recuerda con especial cariño el primer viaje. Fueron a conocer a su hijo mayor. Se iban a convertir en padres.
Recuerdo perfectamente cuando llegamos a ese edificio. Bueno, después de subir unas escaleras y entrar a una habitación, nuestras miradas se cruzaron. Y en ese momento entendí tantos momentos de espera, tantas dificultades, tantos momentos difíciles que habíamos pasado hasta llegar ahí. Lo entendí todo, todo se ordenó. Porque por fin estaba con mi hijo.
Tanto Laura como su marido pueden ser padres biológicos. De hecho, se hicieron pruebas y todo está bien, todo está en orden. ¿Qué hubiera pasado si antes de adoptar a su primer hijo hubiera llegado uno biológico? Pues ni ella misma lo sabe.
Sinceramente no lo sé. No sé qué habría pasado si yo me hubiera quedado embarazada en algún momento a lo largo de este tiempo. Probablemente la historia hubiera sido muy distinta, ¿no? Porque los procesos se paralizan, etcétera. Pero creo que eso no ha sucedido porque nuestra historia, la de mi marido y la mía, estaba escrita junto a la de nuestros hijos desde hacía tiempo. Pues como digo siempre, desde toda la eternidad.
Laura y su marido creen que su destino era este. Son sus hilos rojos, dice Laura, un hilo invisible que conecta a aquellos que están destinados a encontrarse. Y este matrimonio estaba destinado a encontrarse con sus tres hijos. Y el cuarto, como decía antes, pues viene en camino, aunque la gestación está durando más de lo normal porque la pandemia lo frenó todo.
Hace aproximadamente 4 años empezamos el cuarto proceso de adopción en China, pero bueno, la pandemia nos paralizó el expediente, ya que China bloqueó todos los expedientes de adopción internacional y no los ha vuelto a reactivar. Así que nos mantenemos a la espera, con cierta esperanza y tratando de mantener el ánimo alto.
Pues Laura pensó que las personas debían entender bien qué es esto de la adopción. Ella quiere que se hable de este proceso sin miedo, de forma natural, como algo normal. Por eso quiere ayudar a todos esos padres y quiere dar a conocer esa maternidad y esa paternidad tan, tan maravillosa. Así que ha escrito un libro, Mis hilos rojos, que son los que unen, como decíamos antes, a aquellos que están destinados a encontrarse. Y nos cuenta pues que su familia es de lo más normal, que tienen momentos buenos, momentos peores, que se pelean, que se reconcilian. Por eso ella es ideal. Para ella es ideal normalizar todo este proceso de adopción. Y quiere normalizarlo tanto que Laura y su marido pues empiezan por sus propios hijos. Ellos aprovechan además cualquier ocasión para hablar con ellos de adopción, de su origen. Y claro, pues surgen conversaciones curiosas.
De repente cayó en la cuenta de que no había estado en mi tripa y no había nacido con 2 años, como hasta entonces pensaba. Y su conclusión fue, entonces, si yo he estado en la tripa de otra señora, esa señora es mi madre. Y le dije, efectivamente, esa señora es tu madre. Y ahí me dio para hablar mucho, estuvimos hablando largo y tendido. Y su conclusión, con 4 años, dijo, y ahora tengo la mejor mamá del mundo.
Pues Laura ha escrito ese libro, Mis hilos rojos, esos hilos que nos cuenta unen a todos aquellos que están destinados a encontrarse. De las alturas, si tienes vértigo, mi recomendación para los próximos minutos es que te pegues bien a la pared, te concentres solamente en mi voz y, sobre todo, no mires hacia abajo. Vamos a subir a uno de los puntos más altos y emblemáticos de Madrid, hasta los 220 metros de altura que alcanza Torre España. ¿Sí? El Pirulí. Pues hace cuatro décadas que la imponente figura de Torre España, la torre de hormigón y cemento, la que los madrileños bautizaron rápidamente como Pirulí, por su silueta, pues forma parte del skyline de Madrid. Para muchos de vosotros, el Pirulí es como un dinosaurio del cuento de Monterroso, siempre estuvo ahí, pero la verdad es que no. Su vida oficial comenzó el 7 de junio de 1982. Se inauguró como Torre de Telecomunicaciones de Madrid y su principal misión era garantizar la distribución de las señal del Mundial de Fútbol que España precisamente organizó aquel año. ¿Te acuerdas, no? Mundial de Fútbol y Naranjito, que es lo que estamos escuchando ahora. Bueno, la torre se construyó en tiempo récord, en apenas 12 meses, ganaba altura a un ritmo de 4 metros diarios. Si el 7 de junio los Reyes inauguraban Torre España, 6 días más tarde, el 13, se jugaba el partido inaugural entre Bélgica y Argentina. Arrancaba así el Mundial de España, el Mundial de Naranjito.
A la izquierda de la imagen, la selección argentina.
Los himnos nacionales de las dos selecciones, de Argentina y de Bélgica. Y de Darwin.
Pues Naranjito pasó y el Pirulí se quedó para darnos más de una alegría en estas cuatro décadas. A día de hoy permite llevar la señal de televisión y radio a los principales puntos de difusión del país y opera como el centro emisor de Madrid. Los que trabajamos en televisión y en radio sabemos que el Pirulí está bulliendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Un equipo de 15 personas velan para que las señales nunca se interrumpan o se pierdan.
Lo que es la torre fundamentalmente es el centro nodal de la red de enlaces de Radio Televisión Española.
Con una simple y sólida y sencilla palabra que será Torre España.
Pues así se inauguraba esta torre que a día de hoy en su parte más alta, a unos 150 metros de altura, alberga 400 antenas parabólicas. El mástil va aparte. La enorme antena que corona el edificio y araña al cielo alcanza, como te decía, los 220 metros de altura. Un edificio de 64 plantas. Pues en estos 40 años, además, el Pirulí ha garantizado la cobertura audiovisual de los principales acontecimientos celebrados en España y ha jugado un papel crucial en la evolución del sector audiovisual.
Buenas noches. Si ustedes son espectadores habituales de televisión, saben ya de sobra que los informativos se están realizando ya desde las instalaciones de Torre España.
Esto pues son cientos las curiosidades que alberga esta torre y su historia. Por ejemplo, que se construyó a partir de una técnica pionera. Torre España fue la primera torre levantada a partir de lo que se conoce como tente tieso, es decir, la plataforma de abajo no está anclada, sino que es el propio peso de la mole el que la sostiene. Quizás por eso en los días que sopla con fuerza el viento, la torre cuentan que llega a tener una oscilación de un metro, vamos, que se mueve un poquito. Hay una leyenda, por cierto, de que en su parte más alta hay una cafetería. Alberga una cafetería en la que puedes tomar un café o un refresco mientras disfrutas de una vista única, la panorámica de todo Madrid. Bueno, pues no. No te puedes tomar allí nada porque no hay cafetería. Ni ninguno de los periodistas que hemos trabajado en Televisión Española hemos hecho un telediario desde allí. Otra leyenda que se desvanece porque en el interior de la torre, en el interior del Pirulí, ni hay ni hubo ningún plató de televisión. Los periodistas trabajan en el edificio que está justo al lado. Los que sí trabajan en el interior del Pirulí, pues son profesionales como Miguel Bonis, que es el responsable de operaciones de Torre España y al que me alegra poder saludar a esta hora. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, a ti y a todos tus oyentes.
Bueno, esto es así, Miguel, cafetería nunca hubo, ¿no?
Cafetería, como bien has dicho, nunca ha habido. Aquí, más allá de la que tenemos para nosotros mismos, para tomarnos nuestros cafés en los momentos de descanso, cafetería no hay.
Pero sabes que la leyenda está ahí. A mí muchísimos, cuando he estado trabajando tantos años en televisión, muchísimos taxistas me han dicho, oye, pero la cafetería del Pirulí, ¿yo puedo subir y tomar algo? Y bueno, y dices, pero sí, la leyenda, a pesar de los años, se mantiene esa leyenda de la cafetería. Bueno, Miguel, ¿qué pasa dentro de esta torre todos los días del año?
Pues pasa que aquí siempre hay trabajo, siempre, como bien has introducido, trabajamos 15 personas aquí, un equipo fantástico de Celnes para que esto funcione de forma permanente. O sea, al final hay que contar que efectivamente pues hay muchos servicios los que tenemos aquí detrás, son muchas antenas las que hay que mantener, muchas transmisiones de televisión, de audio, de datos, de telefonía, de internet. Entonces, todo eso, pues son un montón de equipos que tenemos, multitud de equipos que tenemos por aquí, y bueno, pues tenemos que vigilarlos, tenemos que mantenerlos, hacer mantenimientos preventivos para que todo eso no falle. Y si algo falla, que de puertas para afuera no se note. Seamos capaces de solucionarlo sin que se note, de puertas para afuera no se note.
Oye, ¿y ha habido algún momento de desastre? Porque creo que una vez que en Madrid se nos quedamos sin tele a finales de... Bueno, no sé cuándo fue exactamente, pero creo que fue un cortocircuito el que lo causó.
Sí, fue hace bastantes años ya, en el 2002, si no recuerdo mal. Pero bueno, como digo, siempre pasan cosas, y lo bueno de esos, hay que tomar la cosa positiva cuando te pasan situaciones de esas y aprender. Y de todas esas situaciones se aprende, y se mejoran cosas, se mejoran procedimientos, se mejoran instalaciones, y bueno, pues una parte buena es que, bueno, pues hace mucho tiempo que no tenemos, digamos, incidentes como ese que ocurrió en el 2002.
Miguel, ya decíamos que bueno, que no hay cafetería en la parte superior del Pirulí, que tampoco hay platos de televisión, porque allí tampoco trabajan en su interior periodistas. ¿Quiénes sois los profesionales que trabajáis allí y cuántos sois?
Pues como te decía, somos un total de 15 personas. Es un grupo humano fantástico el que está trabajando en estas instalaciones, que son conscientes de dónde están trabajando, de la importancia de este centro, tanto en la cobertura que se da para televisión y radio en Madrid, como para todos los servicios que por aquí pasan. Al final somos un nodo de comunicaciones fundamental dentro de la red de Celnes. Entonces aquí al final llegan, simplificando, nos llegan señales, transformamos señales y sacamos señales a la red. Entonces al final es eso, son 15 personas que bueno, pues saben de la importancia, porque como bien dices, pues cualquier cosa que pueda pasar aquí al final tiene mucha repercusión, son muchas las señales que pasan por aquí, y bueno, pues hay que estar siempre al pie del cañón para que todo funcione correctamente.
¿Sois todos ingenieros, Miguel?
Hay un poquito de todo, hay ingenieros, pero hay que tener en cuenta que en instalaciones de este tipo también es muy importante todo el tema de la electrónica, es muy importante todo el tema eléctrico, o sea, todo lo que son instalaciones eléctricas son fundamentales, con lo cual al final hay un abanico desde telecomunicaciones, que es la gran mayoría, ingenieros de telecomunicaciones, pero también hay mucha parte de electrónica y mucha parte eléctrica. Entonces, al final hay un mix que, bueno, pues junto, pues es lo que hace que seamos un gran equipo. Esa amalgama de conocimientos hace que al final pues todo esto funcione correctamente.
Miguel, y yo tengo dos curiosidades. La primera, decíamos que el Pirulí mide 220 metros de altura. ¿Cuánto tarda el ascensor en llegar a la parte más alta?
Bueno, pues desde la planta cero, habitualmente, donde nosotros habitualmente estamos, que es en la planta tercera, que es la planta, cuando uno ve Torre España desde fuera, pues se ve una zona marrón con ventanas, pues digamos esa es la tercera planta, que es donde está nuestra pequeña oficina, nuestro pequeño control. Entonces ahí, desde la planta cero hasta esa tercera planta, tarda del orden de 2 minutos y 20 segundos. Si tenemos que hacer el hasta arriba del todo, hasta la octava planta, pues estamos hablando de que desde el acero hasta la octava planta, que es la última planta, que sería la más arriba, hasta la que sube el ascensor, estamos hablando de más de 3 minutos.
Y la otra curiosidad, hablábamos antes de que en los días en los que sopla con fuerza el viento, pues la torre cuenta con una oscilación de 1 metro, vamos, que se mueve un poquito. ¿Llegáis a sentir ese movimiento, ese vaivén de la torre?
A ver, sentir se siente, que nadie, que ningún oyente piense que esto es un barco pirata, que ves las cosas rodar por encima de las mesas, pero sí que se nota un cosquilleo en el estómago. Al final cada uno tiene una cierta sensibilidad, entonces sí que se nota. Primero lo notas porque el viento, al final por las estructuras metálicas que hay aquí arriba, el viento cuando sopla muy fuerte silba mucho, se oye bastante, y llega un momento en el que sí, en que sientes un cosquilleo en el estómago y entonces sabes que la torre se está moviendo, pero que nadie piense que esto es, pues lo como digo, como si fuera un barco que vamos de lado a lado moviéndonos. Pero al final esos pequeños centímetros que la torre oscila se sienten.
Y para acabar, Miguel, haznos una panorámica de esa visión que tenéis desde el Pirulí, a esa altura.
Bueno, pues yo precisamente ahora donde me ubico, pues bueno, pues estoy viendo Madrid, veo a mis pies la calle O'Donnell, veo el Wincing Center, veo el Retiro, la Casa de Campo al fondo.
¡Qué maravilla!
Más lejos, pues casi se atisba el Escorial, entonces hoy en día, que es un día soleado y despejado, pues se atisba a ver toda la ciudad de Madrid, todos los alrededores, la sierra de Madrid. Entonces, bueno, también es un privilegio, son unas vistas impresionantes y, bueno, pues cada momento de vistas pues tiene su especial encanto, ¿no? Pues os podéis imaginar, pues bueno, en la época de Filomena, pues claro, ver Madrid desde aquí arriba todo nevado
tendría que ser alucinante, ¿no?
Es una satisfacción, o sea que las vistas desde aquí, eso sí que puedo, no hay cafetería y no hay platón de televisión, pero las vistas son impresionantes.
Eso sí, vistas no aptas para todas aquellas personas que sufran de vértigo. Miguel Bonis, responsable de operaciones de Torre España, gracias por estar con nosotros.
Gracias, encantado de atenderos.
Ha sido un placer. Aguantan las emociones como pueden, tanto si tienen que dar buenas noticias como malas, porque para eso son profesionales. Pero esta vez no han podido contener las lágrimas. Los médicos del equipo del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering, de Nueva York, estaban supervisando los resultados de un estudio que han hecho con enfermeros de cáncer de colon, y cuando vieron que con el tratamiento habían desaparecido de forma fulminante todas las células cancerígenas de los pacientes, pues no pudieron evitarlo. Y lloraron. Lloraron de alegría. Lloraron de felicidad. Ellos mismos lo han confesado, además. En este ensayo clínico se ha utilizado un fármaco, el dostarlimab, y se ha probado en 12 pacientes que padecían cáncer de recto, localmente avanzado, además. Lo que han conseguido es, sin duda, todo un hito. La doctora María Teresa Herraiz es la directora del Departamento de Digestivo de la Clínica Universidad de Navarra.
Lo que nos transmite, diría yo, es mucho optimismo y esperanza, porque claramente supone un hito en el tratamiento del cáncer de colon, especialmente el cáncer de recto, que es una parte del cáncer de colon, donde se demuestra que conocer molecularmente el tumor nos permite tratar de manera personalizada los tumores.
Pues 6 meses después de haber tomado una dosis del fármaco cada 3 semanas, a los pacientes se les hicieron diferentes pruebas y de repente ni rastro de células cancerígenas. No aparecían en las exploraciones físicas, tampoco en las endoscopias ni en las resonancias magnéticas. Es un tratamiento que en Europa se utiliza para curar el cáncer de endometrio y el coste aproximado es de unos 100.000 euros. Y pensando en los pacientes, impresiona la diferencia que ha supuesto para ellos curarse tomando un fármaco o someterse a los tratamientos habituales tan agresivos, además, de este tipo de cáncer.
Son tumores que requieren tratamiento con quimioterapia, con quimiorradioterapia y con cirugía. Y muchas veces por la localización tienen efectos secundarios o comorbilidades importantes en el paciente, ¿no? A largo plazo, respecto a algunos de estos pacientes, a veces no se les puede empalmar y hay que dejarles una bolsa, una colostomía, puede tener también implicaciones en la función sexual.
¿Y cómo actúa este fármaco en los pacientes? Pues es como si desenmascarase a las células cancerosas, de forma que el sistema inmunitario las identifica y así puede destruirlas. Ahora hay que esperar a ver la evolución de estos 12 pacientes que están dentro de este estudio y que, al igual que los médicos, recibieron sus resultados con lágrimas de felicidad y con lágrimas de esperanza. Llegamos así a las 3:50 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Y hoy hemos contado también en Mediodía COPE que tenemos un nuevo récord en los combustibles. Son 7 semanas consecutivas de subidas y ya ni se nota la bonificación del gobierno, esa bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible que comenzaba el pasado 1 de abril, que en principio iba a durar hasta este 30 de junio, pero que se ha prorrogado 3 meses más y que va a durar hasta el próximo 30 de septiembre. Hoy el gasóleo, fíjate, se vende a 1,91 euros, mientras la gasolina está en 2,04 euros. Pero es que son los carburantes, es también la luz, es el gas, son los productos que encontramos en el supermercado, en el mercado, en la tienda de al lado, todo sube. Por eso los sindicatos reclaman incrementos de los salarios para poder hacer frente a esta escalada de los precios. Y sobre esto, precisamente, preguntábamos hoy, Ana Huertas.
Eso es, Pilar, te estamos preguntando si te han subido el sueldo, si ha habido algún incremento y si compensa el IPC o sigues con el mismo salario perdiendo cada día poder adquisitivo. ¿Qué nos cuentan? Pues, por ejemplo, vamos a escuchar a Mariano de Santander, que además está de huelga.
Mire, soy trabajador del metal en Cantabria. Ahora mismo estamos de huelga, llevamos más de una semana. Y la única subida que plantean para los trabajadores es de un 2%, más o menos. Dos y medio. Me parece, bueno, situación que nos encontramos bastante delicada.
Situación delicada, nos dice Mariano, que nos ha mandado esa nota de voz desde Santander. Bueno, hay excepciones, ¿eh? Como Candela de Madrid, dice que a ella sí, a ella le han subido el sueldo, pero no es suficiente.
Creo que soy de las pocas afortunadas que le subieron el salario a principio de año, pero bueno, en base al convenio en el que estoy inscrita. Pero claro, un 2% comparado según los precios que están y lo cara que está la vida y la gasolina es algo prácticamente insostenible. La vida se nos está complicando, pero a grandes pasos.
Mira, Pilar, decíamos que bueno, que la situación de Candela es una excepción, porque lo que más nos dicen nuestros oyentes es que bueno, que no les han subido el salario ni cree que vaya a pasar, como por ejemplo el caso de Paco desde Albacete.
Yo soy cartero de correos y llevamos con el mismo sueldo más de 10 años. Es que trabajando los dos no llegamos ni al final de mes. Bueno, ni al final de mes, ni al día 20. O sea, es alucinante. Y sigue sin subiéndose el sueldo, acorde a cómo está la vida.
Bueno, me parece que Candela va a ser la excepción entre todos nuestros oyentes, ¿eh? Que nos ha dicho que le han subido un poquito el sueldo, que siempre se agradece pues con la situación inflacionista en la que nos encontramos en nuestro país, en la que vemos que todo está subiendo, como nos cuenta Lourdes de Burgos.
Pues mira, desgraciadamente no, los sueldos no suben. Y es que, vamos a ver, las cosas están subiendo no porque la economía vaya de maravilla, sino por los diversos problemas que a día de hoy tenemos a nivel global en el planeta.
Vamos a escuchar otro más. Este, Iván, desde Oviedo.
En mi caso, las subidas de sueldos, la verdad es que están complicadas. Y bueno, la gente que conozco, la gran mayoría de la gente está igual, salvo que sean funcionarios o a los pensionistas que se les ha subido la pensión. La situación en la calle, la verdad es que no acompaña.
Bueno, pues es lo que nos cuentan muchos de nuestros oyentes. Decíamos que Candela era de las pocas a las que sí le habían subido el sueldo. Y mira, tengo por aquí un mensaje. No es una nota de voz, pero sí un mensaje de Ángel de Zaragoza. Él sí que ha tenido un aumento de sueldo a finales del año pasado y lo ha notado. Nos cuenta que cree que es de las pocas personas que está pudiendo ahorrar un poquito de dinero. No está para tirar la casa por la ventana, pero bueno, poco a poco. Pues sí, Ángel, sin duda eres, junto a Candela, de los pocos afortunados que habéis tenido una subida de sueldo en esta época tan complicada en la que estamos viviendo y en la que todos estamos perdiendo poder adquisitivo. Bueno, mañana nueva pregunta en Mediodía. ¿En qué teléfono, Ana?
En el 637-23-0000.
Y ahora vamos con los compañeros de la tarde, con Pilar Cisneros, que nos va a avanzar, pues que nos van a contar en unos minutos, a partir de las 4.
Hola, hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, estamos los de la tarde en Málaga, en la gira de los comunicadores y programas de COPE por Andalucía para conocer los problemas de la gente, gente, ¿no? De cara a ese próximo 19J. Vamos a hablar del tirón tecnológico que tiene esta provincia. Muchas empresas tecnológicas importantes a nivel mundial se están localizando aquí en Málaga. Vamos a hablar también de los problemas que tienen muchos vecinos con la proliferación de pisos turísticos. ¿Cómo es vivir rodeado de desconocidos, que es al final lo que hacen? Pero lo que menos podíamos imaginar los de la tarde es que 9 meses después de estar en Sierra Bermeja comprobando in situ las consecuencias de ese gigantesco incendio de aquella época, en septiembre estuvimos los de la tarde, ahora justo tuviéramos que estar otra vez en el incendio de Sierra Bermeja, un nuevo incendio con 2.000 hectáreas quemadas. Estamos con la última hora también desde ahí, desde ese puesto de mando avanzado, para saber también las últimas noticias del incendio.
Pues os escuchamos enseguida, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, hoy la tarde de COPE desde allí, desde Málaga.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
La presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, pues Emilia Zaballos. ¿Cómo son esto que algunos llaman las criptosectas?
Van a colegios, organizan eventos donde tienen acceso a gente joven y lo que le están diciendo es que pueden ganar mucho dinero y que no necesitan ni estudiar ni trabajar.
Voy a saludar a Javier Blas, periodista de referencia en el sector de materias primas. Con la guerra de Ucrania nos hemos empezado a dar cuenta de cómo subían los productos.
Suben los precios de todo. La barra de pan ha subido, el precio de una chuleta de carne ha subido, los precios van a seguir subiendo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar. La región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Solo en MediaMarkt, del 9 al 12 de junio, llévate un 15% de descuento en todo. Televisores, smartphones, portátiles, electrodomésticos y mucho más. Corre ya por tu descuento en tu tienda y en MediaMarkt.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Somos luz, somos fibra óptica, somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica, Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia, el valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día.
Y tenemos el enorme placer hoy de saludar en el partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o no tienes.
Tú lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.